En la sintonía de Hispanidad Radio.
De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas tardes, una temporada más estamos aquí con todos vosotros para hablarles de nuestras cosas, de nuestro pueblo, de nuestra gente. Y un miércoles más tenemos con nosotros a nuestro director Juan Infante, que lo enreamos aquí todos los miércoles por las tardes, a nuestro compañero Juan Flores, nuestro amigo Pedro, que casi seguro que nos hará una llamada porque es del Cerro y está en el País Vasco, y casi seguro que nos hará una llamada, y un servidor de ustedes, Antonio Escudero Infante. Muchas veces decimos que tenemos a ilustres invitados, ¿sí? Y hoy es uno de esos días. Y es uno de esos días porque tenemos con nosotros, nada más y nada menos, que a don Pablo Santiago Guisande, director del Museo de Huelva. Es un director joven, un director atrevido, amigo de toda la gente, abierto, y que está apostando para que el museo no sea una piedra allí seca, donde vamos más de uno y no tenemos ni puñetera idea de lo que hay allí, porque no lo sabemos. Él lo que quiere es que el museo vaya al pueblo. Y si no puede ir el museo al pueblo, se trae el pueblo al museo, como está haciendo en esta fecha. Hace unos días disfrutamos de una exposición sobre el Cerro de Andévalo, que tiene muchísima historia, pero en lugar de ir al cerro para que nos contaran la historia en el cerro, vino el cerro al museo, y así pudimos mucha gente enterarnos de lo que es el cerro. Y no solo eso, sino que en todos y cada uno de nuestros pueblos, yo decía el otro día en esto del Facebook, ahora se lleva mucho de moda y se pone muchas cosas, que nos cruzamos en la calle a lo mejor con el barrendero, con el maestro, con el mecánico, con el frutero, y muchas de esa gente son verdaderos artistas que no los conoce nadie. Sin embargo, en estas muestras que se están haciendo en el museo nos dan a conocer. Yo me quedé sorprendido, porque fuera parte de que el cerro trajo muchísimas arqueologías, muchísimas cosas que se han encontrado allí, también trajo a su gente con sus trajes regionales, que más de uno no lo conocemos, y también trajo a sus pintores. Y a mí me sorprendió gratamente que había allí una muestra de pintura, y había tres o cuatro cuadros que eran dignos de cualquier pintor. Y resulta que el pintor que los había, que había hecho aquella obra, era pues el frutero de mi nuera.
Paco Pino.
Y lo que quiero preguntarle a nuestro amigo, te vamos a hablar de tú porque aquí estamos entre amigos. ¿Se van a traer muchos pueblos como el cerro al museo? ¿Ese camino lo vas a seguir adelante o cómo va a ser eso? Yo nada más que he visto el cerro, no sé, creo que era este es el tercero, me parece, ¿no? Sí. Yo nada más que he visto ese porque los demás que no me he enterado siquiera, He estado afuera y como no, yo paso por allí alguna que otra vez.
Pues sí, bueno, buenas tardes a todos y bueno, creo que lo has definido muy bien. Se trata de traer, si el museo no puede ir a los lugares, a los pueblos que tenemos, pues que el pueblo venga aquí. Y sí, respondiendo a tu pregunta, por supuesto que va a haber más. Esto se encuadra en un programa que es original y originario del Museo de Huelva, que se llama Los Pueblos de Huelva en el Museo. Empezamos con Cortel Azor, que con ocasión de una invitación que recibí a su concurso de pintura, que es en verano, que es una maravilla, que aconsejo a todo el mundo que pueda que vaya, pues me propuso su alcalde traer la pintura de los premios que, bueno, mostraban un poco los paisajes y lo mejor de aquel pueblo. Y a partir de ahí le dimos vueltas y fue después Niebla, que fue el año pasado, que todos sabemos que es uno de los pueblos con mayor historia y arqueología de la provincia, y salió fantástico. Entonces estamos tratando de al menos una vez al año continuar con este programa. Ahora le ha tocado al cerro, y el año que viene no lo tenemos aún definido, pero realmente nos están viniendo muchas propuestas porque los alcaldes y los concejales, incluso la propia gente, la sociedad de cada pueblo, nos está demandando esa presencia en el museo.
La verdad que es un atrevimiento, ¿eh? Porque yo no lo sé, indudablemente puede ser que en algún que otro museo se haya hecho esto, no lo sé. Pero aquí en Huelva jamás he escuchado eso. Uh-huh. Yo nunca he escuchado que se hayan traído a los pueblos, ¿eh? Y a mí, ya te digo, a mí me sorprendió, ¿eh? Porque muchas veces es verdad que tenemos verdaderos artistas, ¿eh? Pero que no los conocemos. Que no los conocemos porque algunos porque son bohemios, porque le da no sé qué de exponer sus obras y la hacen para ellos solos y no la dan a conocer. Y no entiendo de pintura. Yo, a mí la pintura que entiendo es la que vi allí, pero a mí no me pongas cuadros abstractos porque no tengo ni idea. Pero los que yo vi allí, por lo menos para mí, había el afilao, la señora de la ventana y la fachada, como yo digo, toda rota, que eran tres maravillas, Yo no sé, los demás eran normales, digamos, vamos a ver. Uh-huh. Pero aquellos, oye, a mí me llamó la atención, me impactó. Tanto es así que el domingo, porque como allí había tantísima gente y no pudimos disfrutar, digamos, tranquilamente, yo el domingo por la mañana cogí el camino, llamé a un amigo, digo, mira, voy a esto. Y fui de nuevo, Estuve allí con no me acuerdo cómo se llama el conserje ahora mismo, que además te atiende.
Cantela.
Sí, que además te atienden de maravilla, Herida.
Él lleva toda la vida en el museo.
Sí, sí, lleva 40 años.
Literalmente.
Sí, sí. Pero te atienden de maravilla, Sí. Y estuve viendo otra vez aquello porque merecía la pena ir a verlo. No corre, sino ir a verlo despacito.
Claro, son exposiciones, Antonio, que el propósito es ese, que se disfruten, que se saboreen, porque a lo mejor no encuentras allí una gran obra, como puede ser en un gran museo, pero desde luego estas obras, como tú bien has dicho, tienen nivel suficiente para estar allí, pero sobre todo representan algo de un pueblo, están hechos con mucho cariño. Entonces esa cercanía es lo que a la gente le llega. Tú puedes traer allí un Picasso, que hemos traído alguna obra de Picasso y es fantástico y todo el mundo lo ve, pero realmente esa cercanía, ese cariño que pone ese artista por lo suyo, eso es único.
Sí, no. No, y veo que estás apostando porque también hiciste otra apuesta que fue con los pintores de calle. Manu Mati.
Adrián.
Que también fue un atrevimiento.
Y fue la inauguración con más visitantes de la historia del museo. Fue algo increíble. Sí, sí. Es un poco lo mismo, ¿no? Son dos estilos diferentes, pero Adrián muestra, primero, una profesionalidad tremenda, una creatividad sin límites, y además es una persona pues honesta con lo que hace, y eso llega al público. Cuando tú coges un espacio donde él empezó, como es la antigua Plaza Abasto, que desgraciadamente ya no existe, y empiezas a embellecerla, al principio había quien hablaba de que cometía delito, ¿no? Entonces, claro,
en una pared que está medio caída, bueno, y te ponen ahí una obra de arte.
Sí, pero si coges la normativa policía y aquí te puede hasta detener. Entonces yo contacté con él al principio, cuando todavía no era tan famoso, y le pregunté si lo que hacía lo hacía con calco, porque me parecía tan realista y tan interesante. Y bueno, rápidamente empezamos a entrar en contacto, se fue gestando la exposición, y en la Sala Siglo XXI con Diputación de Huelva, pues decidimos tirarnos a la piscina.
No, que además tiene una obra ahí en la plaza que yo le llamo al niño comiendo fresa, que lo que estás comiendo corazones, llamo el niño comiendo fresa.
Esa obra es sublime.
Para mí, y digo, qué pena, porque además está al aire, terminará cayéndose cuando...
Pero es parte de lo que significa el arte urbano. Es una pena, pero es efímero. Y el arte urbano es diferente al resto de
manifestaciones artísticas. Tú piensas en las fallas de Valencia. Digo, bien, pero yo no tengo ni las fallas.
Pero hay que decir que ya que has nombrado esa obra, a partir de esa obra es cuando él dio el salto, porque la retuiteó en las redes sociales Bansky, que es el artista urbano quizás ahora mismo más importante del mundo. Y a partir de ahí todo el mundo giró su mirada hacia Adrián y desde luego lo vale. Y a partir de ahí pues fue esta exposición.
Yo no lo conocía. Yo lo único que pasa es que con esto ahora de los móviles, que sí, puedes ir a todo sitio haciendo fotografía, lo mismo que he hecho la fotografía de aquí del amigo Paco, pues he ido por la calle y digo, oye, merece la pena hacerle la foto y publicarla porque para que lo conozca la gente.
Mm. Aquí estuvo con nosotros un día.
Sí, sí, estuvo aquí. Sí. En fin, bueno, esto es lo que en el museo, porque en el cerro, ¿tú le propusiste lo de traer dulce y traer todo eso y la música, o eso lo exponen ellos, lo dicen ellos?
Yo lo que quería fue un poco saliendo entre todos. Lo que hay que decir sobre esta exposición, que ha sido fantástico tratar con la gente del pueblo, con su alcalde, con José María, el técnico de cultura, que es director del Museo Etnográfico, y da gusto tratar con personas que se vuelcan con su trabajo. Y fue todo saliendo, o sea, era, vamos a hacer una exposición de historia, vale. ¿Qué tenemos? Piezas arqueológicas. Empezamos por lo fácil, entre comillas, sí, ¿no? Ya. Vamos a aprovechar y sacamos piezas arqueológicas de los fondos, que es otra de las excusas, sí, para que ese gran material que tenemos conservado y sin que se pueda visitar, pues lo saquemos a la luz, ¿no? Y a partir de ahí, a ver, trajes regionales. Mira, no tenemos uno, vamos a hablar con la hermandad fantástica. Oye, que sería bueno otro, pues mira, conozco un propietario del cerro que lo va a traer. Te traen los vestidos, los vestían. ¿Qué más podemos hacer? La banda de música, lo que haga falta, venimos a tocar. Y además, traemos dulce. Entonces, yo creo que se convierte en una exposición integral. El patrimonio para mí significa no solo un cuadro, sí, no, o una arquitectura, que también...
Un paisaje también,
un paisaje, patrimonio, una gastronomía, una danza, un canto, y todo eso estaba en la exposición del cerro. Entonces, fue fantástico.
No, es que la historia del cerro es muy rica y muy bonita, porque... yo cuando empiezo a escucharla, que no pude ir a la charla que dio Pepe Rico.
Pepe Rico y Aniceto Delgado, sí.
No pude porque resulta que murió la hermana de la alcaldesa de mi pueblo. Uh-huh. Y fue precisamente ese día. Así que me fue imposible, tuve que tirar hacia allá, porque es parienta también. Pero lo de Pepe Rico, en los pactos comunes de, uh-huh, de Cabeza Rubia, que además me estuvo diciendo a mí que había pedido a el archivo de, quizás que de Córdoba, lo que tuvieran allí de los pactos comunes, y me parece que le habían mandado, no sé si 800 folios.
De Granada,
sí. No sé exactamente dónde era. Que tiene hecho un librito pequeño que no tiene.
Claro. ¿Sí? Es que el cerro históricamente ha tenido a muchísimos ilustres que han estudiado desde hace siglos fuera, ¿no?
Sí,
y eso también es bueno saberlo.
Hombre, porque además, cuando los demás pueblos todavía eran. Uh-huh. No había estudiantes. Yo soy de Santa Bárbara, en mi pueblo, el primer estudiante que terminó la carrera y que la ejerció en su pueblo fue mi bisabuelo. Estamos hablando del 1800 y algo.
Claro. ¿Eh? Y aquí en el cerro había hasta una cátedra desde
sí, que venía la moderna. En lugar de los niños a estudiar a Sevilla, venía porque era mucho más económico.
Claro.
Y no quiero equivocarme, pero me parece que un alcalde de Salamanca era del cerro. Yo quiero recordar que un alcalde de Salamanca era del cerro, de un pueblo. Uno de los arquitectos era de Valverde, que ahora mismo soy un poquito uno de los arquitectos.
El que hizo la Plaza Mayor de Salamanca. Sí. Uh-huh. Era valverdeño.
Uh-huh. Y me parece, no me quiero equivocar, ojalá y nos estuviera escuchando Pepe Rico, que los miércoles se va para su pueblo de Puño de Oeste.
Sí, sí.
No me acuerdo el día que estuvo aquí, que él nombraba a un Lucas Domínguez, me acuerdo. Uh-huh. Lucas Domínguez, que era un señor, por lo visto, con una cultura y eso. Y él se habló del molino del regente, del dueño, claro, del molino del regente.
Sí.
Yo me acuerdo de eso.
Sí, son pequeñas joyas. El molino del regente era una antigua ermita que se ha reutilizado y desgraciadamente está abandonada. Pero bueno, eso es también lo que traíamos un poco a la exposición. También el patrimonio monumental que hay, que casi ni se conoce. Sí,
sí, no, el cerro es... Yo lo que siempre, y la pregunta que lanzo, porque cada vez que voy al museo, y como aquí tenemos el museo que es gratis, uh-huh, pues entonces, al ser gratis, yo me paso mucho por allí, y aún así que creo que debían de cobrar para que la gente fuera. Yo creo que se debía de cobrar para que la gente fuera, no sabe.
Sí, a veces gente, que se plantea que así a lo mejor no, se va a valorar más.
No sabemos ni lo que tenemos siquiera, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y es gratuito, además, yo siempre lo recargo, te agradezco que lo diga, es todo gratuito.
Sí, sí,
la entrada, las exposiciones temporales, las actividades, cualquier cosa en el museo no se paga. Y eso hoy en día creo que es algo a tener muy en cuenta.
Pero no solo eso, es que tú vas allí y tú le pides información a... al conserje o a la compañera, ¿eh? Y no son esos conserjes que tú vas a un sitio que parece que te van a fusilar, ¿eh? Porque están allí, sacan una sonrisa a cuesta. Oye, esta gente son abiertas, empezando por el director, que es un tío fantástico, que lo tenemos aquí y que además es lo más cercano que nos podemos encontrar, ¿eh? No, Pedro, Pablo, tú sabes perfectamente que hay señores que hay que hablarles de Usía.
Sí.
Pero bueno, tú eres cercano, tú eres un tío que el otro día estaba allí y no tuviste protagonismo porque le diste protagonismo a la gente que venían del cerro.
Claro.
Y,
claro.
Sí, pero eso, ten cuidado, todo el mundo no lo aprecia, no lo sabe. Pero yo me estaba dando cuenta y digo, pero oiga, este es el director del museo y está dejando todo el protagonismo a José María, a su alcalde y demás.
Claro.
Y el señor director del Museo de Huelva se dedicó a hacer fotografías.
A publicarlas en la red. Que hace falta que la gente vea, quien no estuvo allí, que lo viese.
Sí, sí, no, ya, pero vamos, pero es curioso. Yo no sé si todo el mundo que estaba allí, bueno, la gente del cerro casi seguro que te conocían todos, pero los que no eran del cerro, pues casi no sabían quién era el que estaba haciendo fotografía. Y era el director del museo. Y a mí lo que me da es que hay un montón de piezas dentro del almacén que no se pueden exponer, ¿no es así?
Sí, claro, hay muchísimas, millones.
Y no lo dices tú, lo voy a decir yo, por si hay que llevar a alguien a la cárcel, que me lleven a mí. Me da muchísima pena que tengamos esos edificios tan maravillosos aquí en Huelva. Un día estaban pidiendo firma a ver si el museo se venía al Banco de España, y yo fui el primero que digo, yo sí, si aquí cabe el museo y es mayor, me parece que sí. Porque es que tenemos locales tan extraordinarios como el Banco de España, como la Hacienda Antigua, que también es muy grande. Y la pregunta que yo le haría a las autoridades sería, ¿para qué los queremos? No me vayan a decir que pertenece al gobierno central, que pertenece a la Junta de Andalucía o que pertenece al Ayuntamiento de Huelva. A mí eso no me sirve. Pertenece al pueblo, a todos los españoles. No sé si habrá conversaciones para mudar museo a allí al Banco de España, o eso, lo que yo firmé fue una iniciativa privada.
No, a día de hoy lo que hay es una iniciativa por parte de la Asociación de Amigos del Museo, que lo propuso, y en pleno del Ayuntamiento hace unos meses, pues el pleno confirmó, digamos, hizo un manifiesto, pues confirmando que bueno, que sí, que sería bueno que así lo fuese. Más allá de eso, pues no, vamos, si la pregunta es, ¿estamos trabajando en no. A día de hoy no, porque yo trato de ser práctico y, hombre, sería fantástico que contáramos con un espacio más grande y más céntrico, desde luego. Pero yo soy práctico y tenemos un museo que es antiguo, pero con lo que tenemos ahora mismo hay que...
No, si ya, si no tenemos otra cosa, tenemos
que... Hay que sacarle el máximo partido y lo estamos haciendo, desde luego. Sí, sí, eso sí, el día que venga la propuesta en firme y nos digan, nos ordenen que nos pongamos a trabajar en ese sentido, será un gran día y a ello nos pondremos. Ahora mismo no estamos, estamos en...
Hombre, donde... Yo lo que me gustaría es que tuvieras un museo grande, hermoso, porque hay un montón de cosas que claro, están perdiéndose en nuestro pueblo, que hay museos particulares. Él te traía ahí, pero claro, creía que yo tenía aquí el ordenador y no lo tengo. No se pueden ver, pero a título personal ha ido a sitios donde se ha tirado a la basura un montón de cosas y él ha ido recogiendo, aquí el compañero, y tiene un verdadero museo en su casa, un museo como puede ser del cerro, a lo mejor no tiene tantas cosas, pero tiene un montón de pedacitos de cositas, y esos se perdían. Si tuviéramos un museo grande, hermoso, donde tuviéramos muchas salas, muchos de esos museos particulares a lo mejor podrían venir.
Claro.
Porque, ¿para qué quiero yo en mi casa cinco piezas de estas? Si resulta... Eso es como las fotografías, ¿eh? ¿Para qué quiero yo en mi casa una fotografía antigua? Pero si la junto con la del vecino, con el otro, y junto mil fotografías antiguas, resulta que tenemos una colección de fotografías. Una sola no es nada. Pues yo creo que en el museo muchas veces se podría hacer eso si tuviéramos sitio para...
Sí, sí.
Ya esa es mi opinión, lo que no sé, claro, cuál es la tuya.
No, totalmente de acuerdo, es obvio, es un punto de vista objetivo que los fondos del museo son extensísimos y que no se pueden exponer, solo se expone una mínima parte. Es verdad que se ha seleccionado lo mejor, que cuando ahora se va al museo todas las etapas históricas están representadas con lo más selecto, que no es poco en el caso de Huelva y su provincia, pero claro, algo más despacio desde luego vendría fantástico para desarrollar cada uno de esos periodos. Y hablando de los pueblos, claro, se sabe, se conoce que hay pues personas particulares que lo van teniendo. Lo que sí estamos haciendo es con este programa de los pueblos, cuando tenemos noticia de ello, que también hay que decir que no entra dentro de la legalidad tener material arqueológico, por supuesto, pero dentro del desconocimiento que haya, o que incluso los ayuntamientos o los municipios tienen parte de estas colecciones, animamos con estas exposiciones a que también lo traigan, porque fijaros en el caso de Niebla, por ejemplo, como Niebla prestó una colección de monedas, prestó un capitel. Entonces, bueno, se llega a un diálogo interesante. Incluso particulares están donando piezas. Ahora mismo tenemos la exposición de Tejada, donde hay algunas donaciones. Entonces, con esto animamos a que, vale, no tenemos mucho espacio, pero estamos haciendo muchas exposiciones de pueblos y de yacimientos para ir sacando periódicamente estos materiales. Y los ejemplos están ahora mismo con la exposición de Tejada, que es un yacimiento muy desconocido, ¿qué? O como fue Saltés el año pasado.
No, que el de Tejada, por ejemplo, cuando estuve el jueves pasado allí para ver lo del cerro, yo no me enteré. Había tanta gente, al final no fuimos. Y el domingo, pues cuando fui, digamos que el consejo y su compañera fue las que me dijeron, digo, venga a ver esto que no lo pude ver. Dice, pero métete a ver lo de Tejada, que también es muy bonita.
Claro.
¿Sí? Uh-huh. Es decir que te aconseja.
No, por supuesto, el personal es una maravilla. Hombre, tenemos el privilegio de trabajar en un museo y como empleados públicos que estamos al servicio de la sociedad, es un orgullo poder atender bien a los visitantes. Desde luego, somos privilegiados, eso...
Yo, cada vez que voy, a mí me atienden de maravilla, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, en relación a lo que estabas comentando de los fondos, lo que hacemos desde la Junta de Andalucía es tratar de mover los fondos lo más posible. Y estas exposiciones de grandes yacimientos pues son prueba de ello. Aparte de los pueblos, tenemos otra especie de programa paralelo, que es ir enfocándonos hacia grandes yacimientos en los que haya habido intervenciones, como fue Saltés, que hubo hace 2 años una intervención que detectó el perímetro de la Alcazaba, y con la exposición mostramos la joya que tenemos ahí en medio de la marisma, en ese paraíso, y creo que fue bastante interesante y tuvo muchos visitantes. Ahora mismo Tejada, y desde luego tenemos en el punto de mira, aunque sea un término un poco extraño, pues todos los yacimientos de la provincia van a ir pasando por el museo, y todos los fondos que tenemos van a ir mostrándose, y después lo que pretendemos es ir implementando las secciones correspondientes de la exposición permanente y que vayan rotando piezas, para que al fin y al cabo lo que buscamos es que los onubenses se enteren de lo que tienen, que es muchísimo, y lo cuiden, porque tú no puedes valorar y cuidar y querer y conservar y mostrar con orgullo algo si no lo conoces. Entonces ese es el primer paso.
Que... Bueno, indudablemente lo que hay que darlos a conocer. Yo creo que tú vas por el camino bueno, para que la gente vaya acudiendo, porque qué duda cabe que si allí fueron el jueves pasado pues 200 personas y 150 eran del cerro, esos van a volver, a volver, porque cuando escuchen, oye, que van a exponer allí, pues no sé, pongamos al monasterio, pongamos Valverde, uh-huh. Pues yo lo escucho y yo voy a verlo,
Sí.
No voy a ir a Valverde, pero voy a ver...
No, pero también un poco buscamos la doble dirección. Al igual que en ese día vinieron cerreños, yo estoy seguro que muchos cerreños que viven en Huelva, que son muchísimos, se pasaron por el museo quizás por primera vez con la excusa de que tenemos una exposición de su pueblo.
Sí, claro,
y a lo que voy además... Muchos onubenses, al ver la exposición, les apetecerá ir al cerro, que este mismo fin de semana han tenido una programación espectacular. Yo participé, que me invitaron, a los que quiero agradecerle, bueno, al ayuntamiento que me invitara como jurado del concurso de pintura, y estaba el cerro con un ambiente magnífico. Sí. Había concursos, actividades, degustaciones, es impresionante, y a lo mejor... Estoy seguro de que muchos onubenses, al ver esta exposición y ver la programación que tienen, que funcionan realmente bien, les apetece irse un fin de semana a darse una vuelta por el cerro. Entonces buscamos esa doble dirección, y yo creo que se está consiguiendo.
Sí, que trayendo el cerro al museo se enriquece, y el cerro se enriquece a su vez.
Desde luego.
Y eso es,
nosotros tenemos lo que comentábamos antes de cuando se hablaba del Banco de España. Del Banco de España. Yo tengo una reunión los jueves con unos amigos así de mi edad, le llamamos los jueves onubense, y sale muchas veces este tema, como natural, sale mucho. Y muchas veces llegamos a la conclusión, nuestra opinión, ¿no?, de que el Banco de España debía de ser el Museo Tartésico de Huelva. Y el museo actual debía ser el Museo de Pintura de Huelva.
Hombre.
¿Comprende? Quiero decir, ahora, si el Banco de España tiene capacidad para acoplar todo por uno.
Yo es que no conozco, pero el Banco de España lo conozco muy superficial.
Porque es que las dos cosas más importantes de vuelo, aparte de la pesca, es la arqueología y la pintura.
Yo particularmente pienso que hay que tratarlo en un sentido amplio. Tarteso es un momento histórico único. Pero claro, no nos podemos limitar, entre comillas, bueno, por muy floreciente.
Yo no me he expresado bien, no es solamente, exactamente, no basta allí el carro de las ollas y 20 cosas más, ¿no?
Claro.
Vamos a llamarle mejor el mundo preislámico.
Pero, porque ellos pero le quitaríamos importancia al periodo islámico y al periodo moderno. Yo considero que con grandes hitos, como puede ser Tarteso, como puede ser Roma, como puede ser el Islam con Saltés y con Niebla, y después con el descubrimiento, podrían ser a lo mejor los pilares, y antes de Tarteso está el megalitismo. Entonces, es que tampoco se puede entender Tarteso sin lo que viene detrás, claro, y lo que viene después. Entonces, claro, creo que Huelva es muy rica. Okay. Evidentemente hay que enfatizar, y ahí tiene mucha razón, los grandes hitos. Y tenemos que potenciarlos aún más porque los desconocemos y todavía se está investigando muchísimo. El ejemplo es aquí el yacimiento del seminario, que hay, me parece que 6 u 8 tesis doctorales en curso a punto de salir. Pero claro, se quedan en el ámbito de la investigación. Todavía queda ese trabajo que por parte de tanto la universidad como por el museo tenemos que acercarlo, y de hecho ahí vamos de la mano. Siempre con la universidad trabajamos juntos, porque para que todos estos trabajos científicos tan profundos los simplifiquemos, entre comillas, y los hagamos accesibles al gran público. Y yo desde luego lo que pienso es que debería de haber un gran museo en el que hubiera espacio y que se trataran todos los periodos históricos. Pero ya le digo, mientras eso no ocurra, en el Museo de Huelva estamos haciendo todo lo posible, y se verá el carro de las ollas. No le puedo decir cuándo, porque es muy complejo de exponer, pero es una de las prioridades que tenemos.
¿Lo has puesto en el museo?
No, el carro que había era una reproducción.
Es una reproducción.
Sí, pero exacto. Le digo, los materiales de las ollas, la Junta de Andalucía lleva mucho tiempo invirtiendo en ellos. Lo que pasa es que ahora mismo están recogidos. A principios de este siglo se llevaron al Instituto del Patrimonio Histórico y han tenido la suerte de pasar por un gran proceso de restauración, que como todos sabemos son piezas metálicas y son muy delicadas. Ya esas piezas las tenemos, entonces estamos trabajando en exponerlas.
Con tu permiso, Pablo, vamos a recibir una llamada. Hola, ¿con quién hablo?
Hola, buenas tardes, Antonio, soy Noemí de España, ¿qué tal?
Hola, Noemí. Pues nada, mire, tenemos aquí nada más y nada menos que al director del Museo de Huelva, que nos está explicando un poquito lo que es el museo. Un director joven, valiente, atrevido, tirado volante. No ese señor que parece que tiene uno que ponerse de rodillas y pedirle permiso para entrar.
Muy bien, y pues cuando vaya a Huelva lo visitaré.
El museo merece la pena verlo, y además, eso estábamos hablando en estos momentos también, lo que se está estudiando, porque el Museo de Huelva, fuera parte de otros museos que te cobran para entrar, este es gratis, ¿sí? Y digamos que te lo enseñan, porque hay un personal extraordinario, y prácticamente está en el centro, aunque lo quisiéramos más en el centro, pero prácticamente está en el centro porque está frente a uno de los hoteles más conocidos de Huelva. Así que cuando tú quieras, Noemí, sí. Te vienes a Huelva, que yo sé que tú te tiras para la parte de Valencia en tu verano.
Sí, ahora mismo estamos en Oropesa.
En Oropesa,
porque
¿no?
Porque hace un tiempo estupendo y nos da mucha penita irnos.
La verdad es que el tiempo es muy bueno, pero anímate y te vienes para Huelva.
Huelva tengo que ir, pero en el invierno, bien programado, cuando no haya mucho jaleo.
No, aquí no hay mucho jaleo, aquí nos arreglamos muy bien. Aunque sea el verano también, no hay tanto jaleo. Porque las playas nuestras, le ocurre una cosa, las playas nuestras son muy grandes, muy hermosas. Yo, por ejemplo, que estaba en la Antilla, bueno, pues la Antilla, desde la Antilla a Ayamonte, no sé cuántos kilómetros hay, unos 20 o 30 kilómetros de costa o más. Pero es que cuando termina en la Antilla lo que es la urbanización, después tienes 12 kilómetros de playa virgen, por una parte, porque es una lengua de arena, como si fuese la manga del Mar Menor, pero sin tener edificaciones ni por una parte ni por otra. Es decir, que son 24 kilómetros de playa virgen, 12 por una parte y 12 por otra.
Pues por aquí estamos urbanizados todos.
Sí, no, no, ya lo sé.
Muy poquito para construir, ya nada, prácticamente nada. No, ni primera línea, ni segunda, ni tercera.
Sí, no, aquí afortunadamente todavía nos quejamos porque no tenemos una estructura turística como tiene Torremolinos, Benidorm, o tiene Mallorca, pero yo no sé muchas veces si nos debemos de quejar o darle gracias a Dios por lo que tenemos.
Pues darle gracias a Dios. Mira, de pobres no vamos a salir de ninguna de las maneras.
No que va.
Es mejor vivir cómodamente que agobiados. Bueno, feliz otoño, lo primero, ¿eh?
Pues bien.
Que hemos empezado.
Hemos empezado ya. Noemí, oye, pues muchísimas gracias por tu llamada. Yo te avisaré el día que tengamos poesía.
Un programa poético, pues me
yo te aviso para que tú puedas intervenir, porque tengo gente que le gusta la poesía y ese día pues tienen abierto, digámoslo, la sonda de Hispanidad Radio, pues para que todo el mundo pueda expresar lo que siente con la poesía. Noemí, muchísimas gracias por tu llamada.
Mucho de haber hablado contigo y muchos saludos a toda la gente.
Gracias, Noemí.
Que llama y que te escucha.
Muy
venga.
Bien.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Noemí, no, gracias. Adiós. Bueno, la amiga Noemí es de Pinto, y donde es el corredor, de Contado. Es de Argentina. Es profesora, ella es profesora, le gusta mucho la poesía. Como a mí también me gusta la poesía. ¿Yo te di el libro de poesía?
No.
Ahora te lo doy, no te preocupes. Bueno, vamos a seguir porque te cortamos. ¿Cuántos lugares hay ahora mismo que se estén excavando, se estén estudiando aquí en la provincia de Huelva?
Pues va rotando, dependiendo de que haya hallazgos o de que... o de que se hagan intervenciones, ya sean pues de edificios o de infraestructuras. Como todo el mundo sabe, muchos lugares de la provincia están catalogados como zonas arqueológicas, por lo tanto, donde se toque cualquier actividad, se toque la tierra, digamos, es necesario que haya un arqueólogo, ya sea un sondeo en la ría de Huelva o sea un movimiento de tierras en Aroche, en Turóbriga, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, ahora mismo me consta que se ha trabajado hasta hace poco en una limpieza en Tejada, una limpieza por parte de la universidad. En Turóbriga, la Universidad de Huelva, el grupo Urbanitas del catedrático Juan Campos está trabajando junto con el Ayuntamiento de Aroche y Nieves, su concejal y su museo, están haciendo un gran trabajo y están excavando o van a excavar ahora mismo una casa romana. Allí aparecieron el año pasado el otro, este conjunto de monedas tan impresionante. Y después hay intervenciones puntuales que no podemos decir menores porque no se sabe qué va a salir, pero siempre hay controles en varios lugares. Hombre, la verdad es que la actividad arqueológica ha disminuido desde que pasó el boom inmobiliario, cuando en los años 90 y principios de este siglo la actividad era frenética. En una ciudad como Huelva, que prácticamente toda está catalogada como bien de interés cultural, zona arqueológica, que eso es un trabajo que siempre, yo antes de estar en el museo trabajaba en la delegación y nos encargábamos de eso, de proteger, que es la protección preventiva a todo lo que pudiera ocurrir, y la verdad que desde la Junta pues está catalogado en mucho territorio. Entonces, bueno, esas son así los grandes lugares que ahora mismo, pero como digo, la actividad ha bajado bastante. Ya las entregas de materiales no son las que hubo hace unos años en el museo, que había habitualmente mucha entrega de materiales de excavaciones.
¿Hay mucho material de Huelva que no está en Huelva?
No. Desde luego que no. La ley desde hace, pues desde el 33 y desde antes, o sea, prácticamente el siglo... La primera ley fue en el 12, que protegía el patrimonio arqueológico, y desde entonces es obligatorio que los materiales estén aquí, que haya irregularidades, en todos lados las ha habido, y ha habido piezas que, bueno, se pueden poner ejemplos. Por ejemplo, el puteal de Trigueros romano está en el Arqueológico de Sevilla. Hay pequeños, pero también hay casos a la inversa. Entonces, en líneas generales, no. O sea, no hay grandes cosas fuera, ni se sabe de... y aparte es una ilegalidad. Otra cosa que está en instituciones como Sevilla.
En Sevilla y de Armonastey, yo soy de Armonastey. En Sevilla de Armonastey hay una lápida romana de Santa Eulalia que está en el Museo Arqueológico de Sevilla.
Sí, sí, hay pequeñas, pero está dentro de la red de museos de Andalucía. Entonces estamos en casa. El Museo Arqueológico de Sevilla y el Museo de Huelva pertenecen a la Junta de Andalucía y la gestión es común. No hay ningún problema. Otra cosa es que estuviera en una colección privada y que se estuviese enajenando en Estados Unidos. Eso es diferente. No.
Te quiero hacer un comentario. Yo soy muy aficionado a la arqueología. Más que aficionado. Y yo no he excavado nunca. Ahora rebuscar y rebuscado muchísimo.
Pues mal hecho.
Bueno, pero
es que no se puede, es ilegal.
No, pero que sí, eso, los sitios que yo rebuscaba, allí no apareció nunca un arqueólogo para buscar.
Es que
lo que pasa es que deber del ciudadano es avisar.
Hemos tirado a la escombrera, a la basura.
Eso, la escombrera.
Así que.
La administración no puede estar en todas partes, pero lo que es cierto. Que también hago aquí un llamamiento un poco, porque esto de la arqueología también es, a todo el mundo le gustaría encontrar un tesoro, ¿no? Y ese halo de misticismo hay que también bajarlo un poco a la tierra, porque se han visto muchas películas y es muy difícil encontrar un gran tesoro. Lo que es cierto es que hay que bajar a la realidad y que cuando hay un indicio de que hay algo arqueológico, lo que se debe hacer es parar, por una sencilla razón. Porque es ilegal, eso bueno, es obvio, pero porque al tocar la pieza estás removiendo todo lo que hay alrededor, y eso para cualquier arqueólogo es información vital, en muchos casos más que la propia pieza, que da una información precisa de qué significa, de qué contexto tiene esa pieza. Por lo tanto, eso lo protege la ley, además yo, no solo porque es ilegal, sino algún llamamiento a que se avise rápidamente, sí. Es muy sencillo, se avisa a las autoridades y allí va un arqueólogo, yo lo puedo asegurar instantáneamente, el del museo o el de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, que tenemos las competencias y trabajamos en ello.
Vamos a hacer un llamamiento porque la verdad es que hoy día ya no, ya tenemos, pero sabes perfectamente que en nuestros campos, cuando se han metido esos tractores, cuando se metieron sobre todo para hacer nuestra foresta, aquí ya difiero con el amigo, para sembrar esos eucaliptos que nos arrancaron nuestras encinas.
Yo soy amante de los eucaliptos, me critico.
Yo soy amante de todos los árboles, pero sin que me se quiten. Y yo, para mí, eran más importantes las encinas que los eucaliptos.
Pues claro, por supuesto.
Y se arrancaron verdaderos encinares que iban saliendo, se arrancaron verdaderos encinares. Y no solo que se arrancaran las encinas, vale, que una encina, para que sea una encina, necesita 300 años, sino que además desapareció un montón de la historia de nuestros pueblos, porque cuando se encontraba algo, claro, se tiraba para adelante. Con tu permiso, Pablo, vamos a recibir una llamada. Hola, ¿con quién hablo? ¿Sí?
Sí, soy yo, Antonia.
Hombre, Antonio, ¿de dónde nos llamas?
De Francia.
Hombre, nos está llamando de Francia. Pues si quieres preguntarle algo al director del Museo de Huelva, lo tenemos aquí.
Mira, saludarlo, encantada de saludarlo en persona, por teléfono, y de haber coincidido que esté ahí, pues le deseo todo lo mejor del mundo y a todos que hayáis pasado unas vacaciones estupendas.
Sobre todo muy calentitas, ¿eh? No hemos gastado ni una manta.
Aquí también hemos tenido nuestra ración de calor, Ya ha sido un verano una cosa tremenda, tremenda. Sí. Pero vamos, ya se ha pasado, ya estamos entrando en el otoño, ¿qué queremos más? Ahora pues ya, sí. Pues claro. Entonces, ¿todo va bien, Antonio?
Estupendo, vamos empezando hoy para tomar contacto con todos nuestros oyentes.
Sí, empezaba yo y digo, pues mira, voy a saludarles. Y yo he estado pedalando, vengo un poquillo cansada porque estaba pedalando en una bicicleta de esas estáticas que tengo, de esas que no rulan.
Bueno, le voy a decir a nuestro ilustre invitado, Pablo, que esta señora ha cumplido ya los 18 años 3 o 4 veces, o por sí.
Un poco más.
Para que tengas una idea. Es de un pueblecito de aquí, de Granada, Pedro Martínez, pero nos escucha en Francia y tenemos el honor muchos miércoles de escuchar su voz. Bueno, sí. Antonia, muchísimas
gracias. Me encanta pasar y he estado viendo al cocinero andaluz, que a mí Andalucía la llevo en el corazón metida, y esa, aunque me muera de vieja en el extranjero, mi Andalucía.
Si tú no eres vieja, vieja la ropa nada más.
No, la vieja es la ropa. Yo digo, como decía, que de Andalucía yo soy, donde el arte es cosa buena, donde te bebes dos tragos y te olvidas de las penas.
¡Ole!
De Andalucía yo soy, donde hasta el cielo es moreno, donde juran por derecho, donde juran por derecho, para decir cuánto te quiero.
Muy bien, Antonia, muy bien.
Para todos vosotros.
Vale, un abrazo, Antonia, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Adiós, hasta ahora. Bueno, pues seguimos aquí con...
Le digo yo, me ha dado un puente.
Tiene, pues no sé cuántos años tiene.
¿Tantos años tiene?
No sé si llega a los 80, pero...
Sí,
pero le falta muy poquito. Ahora tiene una vitalidad
y
viene todos los años...
Montpellier, ¿no es donde?
No lo sé exactamente.
Montpellier,
viene aquí a Barcelona, Sabadell creo que es, donde tiene una reunión de todos los que chatean por internet de su pueblo, y hace una o dos reuniones al año y se juntan ahí, y uno actor, el otro es poeta, el otro canta, están 30, 40, cada uno de... Hola, ¿con quién hablo?
Buenas noches, señores. ¿Qué?
Hombre, don Pedro.
Calderón de la Barca, nada de la Barrera y Riaño.
Bueno, antes de hablar aquí con el amigo Pedro, yo tengo que decir una cosa.
Dime.
Pedro es... No, a ti no te la digo, te lo estoy diciendo a los compañeros que tenemos aquí.
Ah, bien.
Pedro ha sido primer premio de poesía en Vitoria. Y ha sido primer premio compitiendo con vascos. Ya tenía que ser el poema del bueno para que le dieran el primer premio a Pedro. Así que como él no lo va a decir, pues lo digo yo, porque es amigo mío y me llenó de satisfacción enterarme de que había sido premiado en el concurso, digamos, de poesía. Y ahora, hazle las preguntas que quiera aquí al director.
No, en primer lugar, oye, que me pases el número de cuenta para pagarte.
Ah, vale, muchas gracias. Ya no te preocupes, yo te mandaré un...
Bueno, un saludo muy cordial a Juan, a ti, a los dos Juanes y al señor don Pablo, director del Museo de Huelva.
Igualmente.
Bueno, como estáis hablando de mi pueblo, porque Antonio no ha dicho, tú has dicho antes que yo era del cerro,
¿no? sí.
Bueno, pues el Museo del Cerro, donde está el museo, yo me acuerdo cuando lo estaban acondicionando, porque aquello yo lo conocí siendo cárcel, una cárcel. Y cuando estuvieron haciendo las excavaciones, yo vi allí en la pared, había como unos arcos de medio punto, que eran con ladrillo, y claro, eso ya se tapó. Yo no sé si quizás en el subsuelo, o bajando un poco, allí habría algo interesante. También me han comentado que en la plaza del cerro, en la que está delante de la iglesia y del ayuntamiento, cuando iban a acondicionarla tal como está ahora, también descubrieron paredes hechas de ladrillo.
Posiblemente habría algún tipo de mezquita o algo anterior.
Es decir, algo debía haber allí. Y sí, porque debe haber, y donde la ermita de la Trinidad. No sé si allí no había también una huerta.
No, yo eso no.
Eso no sé, yo no lo sé. Yo me en los comentarios, porque tú sabes, Antonio, que por desgracia y por imperativo de la vida, pues yo en el cerro he estado muy poquito tiempo. He estado solamente unos 20 años. Después me ha tocado recorrer España por todos sitios, y me encuentro aquí en el País Vasco hace ya más de 48 años. Lo que me llama la atención es que aquí, por ejemplo, en el pueblo que estoy, en Alegría de Ulanchi, hay un convento de las Clarisas que tengo entendido que es el segundo más antiguo de España. Y mira qué casualidad. Tienen un huerto y un local enorme, y lo quieren tirar para hacer viviendas, cuando sobra espacio aquí más que suficiente para hacer viviendas. El otro día, estando yo en una comida con el alcalde, le digo, pero tú no estás viendo que vais a hacer una barbaridad, de modo que se estáis gastando un montón de dinero en poner en descubierto otros restos arqueológicos, y este que lo tenemos a la vista
lo tira.
¿Lo vais a tirar?
Pues sí, Pedro.
Él lo que me dijo, dice, no te preocupes, Pedro, que si eso está todo en manos de las hermanas, de las monjas, ¿no? Dice, si las monjas dicen que no, digo, si las monjas dicen que no, ¿tú qué vas a decir? Dice, no, yo lo que diga la gente, lo que diga el pueblo, lo que digan las monjas, porque eso no es nuestro, eso es... Dice, eso el obispo tendrá que intervenir. Digo, el obispo no tiene que intervenir, porque en las órdenes religiosas el obispo no manda, manda el superior y como autoridad máxima el Papa, claro. Y él me dijo, dice, bueno, pues cuando me presenten el pliego de... No me acuerdo cómo se llama, sí, la palabra, hombre.
Para aprobarlo, seguramente.
Exactamente. Delegaciones. Sí. Pues ya veremos lo que se hace. Digo, sí, pero es que fíjate, se está gastando la Diputación un montón de dinero en poner al descubierto unos restos arqueológicos y vais a tirar lo que
tenemos ya.
Cuando es, digo, además otra cosa, que eso es patrimonio del ayuntamiento y se lo dio a las monjas un señor, los Guevara. Entonces, eso es de ellas, eso no puedes así tirarlo por las buenas.
Esperemos, Pedro, que no lo tiren. Dios quiera, porque se están tirando tantísimas cosas y se han tirado en nuestros pueblos. Se han tirado casas antiguas que, muy bien, que por dentro hay pueblos que no, que la han aprovechado, han dejado la fachada y por dentro la han puesto moderna. Me parece muy bien. Pero en otro sitio no.
En mi casa en el cerro pasó eso, que obligaron a que se mantuviera la fachada, aunque luego por dentro se organizara. Hombre, claro, tener paredes de 70, 80 centímetros de grosor, pues no, esa la han quitado, han puesto...
Pero Pedro,
dime.
Han quitado esa pared de 70, 80 centímetros porque somos retrasados mentales, ¿eh?
Sí.
Porque esa pared de 80 centímetros, en el invierno...
Hombre.
Te da calor y en el verano te da fresco. Te ahorrabas el aire acondicionado, te ahorrabas la calefacción. Y ahora venimos los que somos unos hartalistos y decimos, no, uy, que voy a aprovechar que resulta que esté sola, en lugar de tener la casa 100 metros, si le quito estas paredes voy a tener 110 o 115.
Efectivamente, se puede...
Sí, pero vamos, pero después la factura no nos las pagan, es decir, que la Sevillana o la Endesa, esa te cobra la factura de la calefacción, que es lo peor, pero la pared de piedra no te la ha cobrado nadie, ¿eh?
No, no. Y cualquier cosa que haga ya, también a pagar siempre.
Que si te hacían esas paredes eran porque sabían lo que hacían, no conocían todavía ni la calefacción ni el aire acondicionado, pero sí que sabían lo que tenían que tener.
Sí, pero ciertamente el cerro, dentro de lo que haya podido ocurrir, es de los pueblos que mejor conservan su casco urbano.
Sí.
Solo hay que llegar y la visión que tienes, exceptuando algunas pequeñas...
Sí, el cerro está muy bien.
Está muy bien, podría ser digno como otro conjunto histórico declarado. Y también hay que decir aquí... Que tiene protegido la iglesia parroquial, que es la que ha hecho alusión, está protegida como bien de interés cultural. El Museo Etnológico es uno de los pocos, no sé si son 5 o 6 museos de la provincia, que está realmente inscrito como museo en la red de museos de la Consejería de Cultura de la Junta. O sea, que eso es un mérito tremendo para un pueblo relativamente pequeño,
sí,
y que siga manteniendo esa inscripción. O sea, hay varios museos que han cerrado y el cerro sigue manteniéndolo, y además con piezas muy interesantes. Y después, además, en el tema de la protección, el municipio lo hace estupendamente, pero están protegidas hasta las danzas como actividad de interés etnológico. Por tanto, ahí se puede mejorar, desde luego, pero ahora mismo el cerro tiene una protección meritoria, porque lo merece, pues muy alta. Es de los municipios que mayor protección tiene desde la Junta de Andalucía de Huelva.
Mira, una de las casas más antiguas que hay en el cerro, y yo no he entrado nunca porque eso parecía que era... No sé, era tabú, no se podía entrar. Es la casa del cura. Estar un poco apartado en unas calles que no tienen circulación de vehículos ni nada de eso, pero es enorme y antigua, preciosa. Por fuera es preciosa, por dentro debe serlo también. Y ya te digo, ese sí que no lo han tocado nada, nunca. O por lo menos en los últimos 2 años que falto yo de estar por ahí.
Pues esperemos que no la toquen y no nos la tiren, Dios quiera que no. Yo creo que ahora ya me parece a mí que está la cosa un poquito más vigilada.
De todas formas, y ahora para despedirme, Antonio, si tienes la oportunidad de estar con Pepe Rico, dale recuerdos de mi parte.
Pues que... voy a ver si soy capaz de pillarlo.
Sí, porque este también...
Tu paisano tiene tomate. Yo me peleo con él cada vez que me lo encuentro, pero no hay forma, porque el miércoles sagrado para él.
Sí, se va al pueblo.
A mí no me extraña, ¿eh? Yo tengo que decir que lo visité hace poco, no conocía su casa, y no me extraña que se vaya porque es una maravilla.
Sí,
tiene
sí,
una casita allí estupenda, él está con sus archivos investigando, y es su mundo, y no me extraña. Yo firmaría jubilarme así.
Yo me
recuerdo cuando... las correrías que teníamos por ahí por el pueblo cuando él estaba transmitiendo, porque él es, me parece que, un año más joven que yo, 1 o 2 años más joven que yo.
Sí, fue profesor de instituto.
Sí.
Y también hizo en los institutos, más o menos como está haciendo Pedro, una pequeña revolución, porque, y además llevaba razón, que lo más gracioso, que ya quisiera que lo copiaran otra vez, pero ahora no se puede hacer. Ahora ya...
Pedro es sobrino de él, el alcalde.
Sí, Pedro es el alcalde, sobrino de él.
Sobrino de él, sí. Bueno, pues
Pedro, pues nada, muchísimas gracias por tu llamada.
Nada.
Y nos escuchamos. Tú nos ves y nosotros te escuchamos el próximo miércoles.
Muy si bien, Dios un quiere. Abrazo para todos.
Vale, gracias. Igual,
Pedro. Buenas noches. Adiós.
Pues sí, este es otro también, igual que Noemí, muy aficionado a la poesía. Y interviene siempre y nos pone siempre el puntito sobre el pueblo que estemos hablando y demás. Bueno, seguimos. Como nos queda poco tiempo y después el director quiere 5 minutos para meter esto en internet, para que todo el mundo que quiera escucharlo después pueda escucharlo. ¿Tú qué quieres que digamos del museo? Si quieres expresar alguna cosa, lo que no te hayamos preguntado. Porque yo te voy a seguir preguntando cosas, pero quiero que me exprese. Oye, mira, pues Antonio, me gusta que la gente sepa esto. En fin.
Bueno, a mí me gusta que la gente sepa que el museo tenemos propuestas para todos los públicos. Igual que estamos hablando de arqueología desde un punto de vista pues más científico, como puede ser la exposición de Tejada, tenemos exposiciones como la del Cerro, que cualquiera se puede acercar y tomarse un dulce o ver un baile o conocer. Hay arte contemporáneo, ¿no?, que tiene un público quizás más reducido porque es más conceptual, pero también tenemos la Sala Siglo XXI, donde estamos continuando la programación que llevó a cabo la Diputación hasta principios de este año, y ahora estamos pues desde la Junta haciendo unas propuestas muy interesantes. La semana que viene inauguramos una exposición de un artista de Huelva que se llama Rafa Pinto, que es interesantísimo, que por cierto va a exponer visiones muy particulares de edificios abandonados de Huelva, pero desde un punto de vista actual. Por lo tanto, enlazo un poco con esta demanda, sí, un poco que ha salido aquí en este rato, pues de estos edificios abandonados. Y ya ves cómo se enlaza la historia, la creación actual, todo eso lo vamos encontrando en el museo. Y además, incluso si ocurre o se piensa que tenemos demasiado guardado y que no lo podemos exponer, también a eso le damos respuesta. Tenemos un programa de visitas que le llamamos Museo Oculto, en donde cualquiera puede venir y visitamos los fondos y le enseñamos y le contamos cómo trabajamos, qué medidas tomamos.
¿Cuándo se pueden visitar esos fondos?
Pues eso lo vamos anunciando. Yo siempre invito a la gente que nos siga en las redes sociales, en Facebook y Twitter principalmente, porque ahí vamos anunciando puntualmente todas las actividades. Este viernes inauguramos una exposición del Otoño Cultural Iberoamericano, con dibujos del Roto y de otro artista mexicano, y hoy la acabamos de publicar. Se acerca ahora el 12 de octubre, que es la efeméride del aniversario del museo. Ahí seguro que haremos una programación especial donde visitaremos los fondos. Por tanto, en 2-3 semanas tendremos una de estas visitas, y una vez al mes, al menos, ofrecemos una visita a los fondos de arqueología y de Bellas Artes, que Bellas Artes es la gran olvidada quizá del museo, y tenemos unos fondos muy interesantes también.
Yo te voy a hacer una pregunta porque nos atañe, puesto que es el patrón de Huelva. Tienes allí a un San Sebastián, muy especial. Creo que es de una colección particular, el San Sebastián que tienes allí.
Era de un particular, lo adquirió Cepsa,
¿sí?,
y Cepsa lo tiene depositado en el museo.
Ya. Yo no sé si la información que me ha llegado es cierta o no. ¿Fue encontrado en el cementerio viejo? ¿En un nicho?
Exactamente. Hay incluso un dibujo del padre de Castro Crespo, del artista, donde se dibuja perfectamente cómo apareció. La historia es muy interesante, te la resumo porque no tenemos mucho tiempo. Apareció en un nicho porque supuestamente cuando arrasaron en la Guerra Civil con la ermita donde se encontraba, que era el cementerio de San Sebastián, decidieron enterrarla como si fuese una persona. Sí. Cuando apareció se pensó en un primer momento que era un niño, porque es de una talla un poquito inferior a la humana, y estaba despezado. Pero después, claro, se vio que era una escultura, se llevó al taller de León Ortega, el famoso imaginero, y se recompuso y se policromó, y se le dio un tratamiento.
Además está en el museo, y porque yo lo vi cuando se expuso por primera vez, pero después está expuesto donde en la sala de pintura, que hay una serie de...
Sí, sala de Bellas Artes junto con otras esculturas. Sí. Esa escultura tiene que estar siempre expuesta, esa no la podemos llevar a los fondos, ¿verdad? es la imagen del patrón de Huelva.
Por eso quería preguntarte, porque no sé exactamente si esta historia que me contaron, que a lo mejor me la contaste tú, no lo sé.
Es una pieza del siglo XVI, estamos hablando de que tiene mucha antigüedad, y es la más antigua que se conserva de la figura del patrón.
Además está muy bien conservada, la han restaurado muy bien,
sí. Sí, sí.
Lo que no tiene son las flechas. Digo, no, este no tiene como el de mi pueblo.
Curiosamente, en el dibujo donde apareció sí estaban las flechas, pero han desaparecido en algún momento, pero sí estaban. Y hemos decidido, con criterio del restaurador, pues no reponerlas, sino dejar los agujeros, las señales de que ahí estaban. Sí, es una, además es muy bella. Es una figura con un canon muy, muy interesante.
¿Lo conoces? Bueno. ¿Lo has visto? Está en el museo. Tuyo. Pero está en plan de fotografía igual. Es que la foto, esto de mi impresora es muy malo y sale muy grueso. Te lo cuento rápido. Esto es un mortero de Cueva de la Mora. Uh-huh. Es un mortero de tipo tartésico romano.
Sí.
Más o menos. Y entonces tú ves la postura que tiene y dónde está. Esto está en Asturias, en San Juan de Navia. Los compradores de Cueva de la Mora se lo llevaron enseguida. Es muy curioso porque mi padre era socio de esta empresa. Uh-huh. Y entonces cuando se vende Cueva de la Mora, yo le digo a mi padre que si me da permiso él y su socio para llevarme eso al monasterio, para yo rescatarlo.
Sí.
Me dice mi padre, tú estás loco, ¿dónde vas con ese pedrusco? Tal y cual, y no me lo permitió. Llegaron los asturianos, la asturiana de Zinc, la empresa, y lo primero que se llevó a Asturias fue el mortero. Uh-huh. Y está en San Juan de Navia, está, y por eso está expuesto de pie en una oficina, como lo ves. Y esta fotografía se la llevé yo a Juana Bedia. Uh-huh. Para que por lo menos hubiera un recuerdo de ese mortero, aunque fuera en plan de fotografía.
Uh-huh. Interesante.
Bueno, pues no tenemos más tiempo. Uh-huh. Si no, nos tira de la oreja el director. Muchísimas gracias, Pablo, de verdad. Estar contigo un rato es lo más agradable.
Encantado.
Cuando tú quieras o tengas que decir algo, lo que sea, nada más que tienes que darnos un telefonazo. Uh-huh. Y aquí están las ondas de Hispanidad Radio para que vengas a exponerlo aquello que... Uh-huh. Y ahora si vas a tener eso en el 12 de octubre y tú quieres alguna noticia, oye, mira, no puedo ir, pero por favor, hablar y decir algo de esto, pues tú lo dices y ya está.
Yo agradecerte mucho que me invites y que le deis visibilidad y difusión a todo el trabajo que estamos haciendo desde la Junta para que el patrimonio llegue a todo el mundo.
A ver si es posible que nuestro museo sea grande, tenga un edificio como se merece y su director siga muchos años ahí, porque no creo que muchos museos tengan un director tan dinámico como el que tenemos aquí en Huerva, con esas vistas, digamos, hacia el futuro, que tú no te encierras. Y eso es importantísimo. Estás abierto a la gente del pueblo, no al intelectual, que indudablemente esos son más contados y que merecen la pena también atenderlo, como es lógico. Pero tú estás abierto al público, al gran público. Y eso se agradece, sobre todo los que estamos de a pie, los que somos de a pie. Muchas gracias, Pedro.
A vosotros, muchas gracias.
De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Abacería La Abundancia, en la calle Vázquez López 48, restaurante donde podrás encontrar una cocina tradicional y casera que refleja nuestra tierra y nuestro mar. Hallarás el mejor ambiente y el mejor trato para celebrar tus reuniones de empresa o de familia. Abacería La Abundancia.
Si quieres perder peso, atrévete a hacerte el análisis corporal más completo y exclusivo del mercado. Grasa corporal, retención de líquidos, metabolismo basal, masa muscular. En Farmacia de la Hispanidad, nuestra dieta funcional se adapta a tu modo de vida y a tus gustos. Aprenderás a comer sin pasar hambre y con la acupuntura auricular indolora erradicarás tus problemas de ansiedad, apetito, insomnio y desequilibrios hormonales relacionados con la obesidad o el sobrepeso. Consulta con nuestra farmacéutica y nutricionista Macarena Bustamante en la Farmacia de la Hispanidad en calle 10 del Castillo o llámanos al 959 15 79 41 y te informaremos de todo. Farmacia de la Hispanidad.
Café Bar Nuevo Galería. Ofrecemos desayunos y deliciosas tapas caseras. Contamos con una amplia carta de cocina a muy buenos precios, con especialidad en carrillera al roquefort y berenjenas rellenas. Café Bar Nuevo Galería, situado en la calle Arqueólogo Garay de Anduaga número 8. Será tu lugar favorito, donde no falta la buena música. Regentado por Humberto Romero. Abrimos desde las 8 de la mañana. Recuerda, en la antigua Morana, transversal con San Antonio. Café Bar Nuevo Galería.